Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 18 de febrero del año 2026. El día de hoy, miércoles de ceniza, y para los católicos, el arranque de la cuaresma. Ya le tendremos información sobre este operativo que inició Coprisjal, precisamente para verificar, para supervisar que los alimentos, sobre todo mariscos, estén bien refrigerados y preparados. Así es de que quédese con nosotros, es uno de los temas que abordaremos esta semana, este día mejor dicho, y antes de comenzar con la jornada informativa, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Berenice Flores atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Miércoles, vamos rápido.
Vamos rápido y listos con la información esta mañana, así que le agradecemos a usted que nos acompañe y además que se comunique a las líneas de cabina para que nos haga llegar su participación, sus solicitudes que podamos transmitir en este espacio. Recuerde que terminamos a las 9 de la mañana. Después de nosotros ya seguirá Jonás y Mario, y así usted puede seguir con toda la barra de servicios que tenemos en Radio Metrópoli.
Por lo pronto le recordamos que Jalisco registró la primera muerte por sarampión del 2026 y acumula 1995 casos, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Recuerde que estos casos, 1995, casi 2000, son en lo que va del año. Son 2026. A nivel nacional se contabilizan 3,418 contagios y 4 defunciones. Las muertes confirmadas se han presentado en Jalisco. Desde que inició el brote, Jalisco acumula 3 muertes en Michoacán, Durango y Tlaxcala.
Y bueno, ante el brote nacional de sarampión, el subsecretario de Salud Eduardo Clark informó que en la segunda semana de febrero se aplicaron ya más de 1.6 millones de vacunas en todo el país. Detalló que la estrategia coordinada con las entidades permitió casi duplicar la cobertura en pocas semanas. Las autoridades mantienen el llamado a completar esquemas de vacunación para contener así la propagación.
La Secretaría de Salud Jalisco iniciará este miércoles el operativo Cuaresma 2026, con más de 1,000 acciones de vigilancia sanitaria para prevenir enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de mariscos. El titular de Coprisjal, José Antonio Muñoz Serrano, informó que se supervisarán alrededor de 5,000 establecimientos en la zona metropolitana de Guadalajara con el apoyo de 200 inspectores. Las irregularidades pueden derivar en aseguramiento de mercancía, multas de hasta 50,000 pesos o la clausura del establecimiento.
En información económica, empresarial y de negocios, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó ante el Congreso local una propuesta para frenar la infiltración del crimen organizado en cargos públicos y combatir la extorsión institucional. Antonio Lancaster planteó establecer requisitos más estrictos de elegibilidad para impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas compitan en elecciones o accedan a cargos de primer nivel. El sector industrial advirtió que la extorsión, incluso la que está disfrazada de cobros o multas indebidas, representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del estado.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que no habrá desalojo de habitantes de Pueblo Quieto ante la futura construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara, cuyo trazo prevé cruzar por la zona donde se ubica el asentamiento irregular. Indicó que el gobierno estatal buscará apoyar a las familias en la obtención de vivienda y empleo. No habrá desalojo, pero sí sigue vigente la posibilidad de reubicarlos.
Por otro lado, el CIAPA le entregó ya al Congreso del Estado los resultados de 2 auditorías externas que se realizaron al organismo como parte de los acuerdos derivados del aumento a la tarifa que se aprobó el año pasado. La primera auditoría corresponde a una conforme a las normas de información financiera, mientras que la segunda es un diagnóstico sobre operación y prestación del servicio. Según el CIAPA, los resultados permitirán determinar la capacidad y viabilidad financiera del organismo para cubrir costos operativos, atender la demanda de zona de en su zona de cobertura y analizar además la posible incorporación de nuevos municipios.
Y las diputadas de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña y Alejandra Yadanz presentaron una propuesta para garantizar que el 100% de las unidades del transporte público en Jalisco cuenten con un sistema de geolocalización para mejorar el monitoreo del servicio. Subrayaron que la medida permitiría a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades y estimar el tiempo de llegada. Propusieron actualizar los criterios para la obtención de la licencia de transporte público para incrementar el número de conductores y reducir el déficit existente en el sector. Usted sabe, porque además nos lo ha hecho llegar a través de los mensajes, que las personas esperan a veces hasta 2 horas para tomar un camión, 1 hora, 40 minutos para tomar un camión del transporte público, porque además hace falta personal.
Sí, falta de vocación, de interés y, por supuesto, como dicen las diputadas, también algunos criterios muy estrictos para las selecciones de choferes del transporte público. Es lo que piden que se modifique, así que vamos a ver qué eco tiene la propuesta de las legisladoras.
Bien, pues es algo de la información local que le estaremos presentando esta mañana. Quédese con nosotros. En la entrevista hablaremos del Bosque de los Colomos y además es miércoles. Tendremos los comentarios de Abel Campirano Marín y el doctor Alfonso Petersen Fara. Por lo pronto ya son las 6:11. Que tenga usted una excelente jornada laboral en esta mitad de la semana, en este inicio de cuaresma. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Tenemos participación del auditorio. Enseguida saludamos a Arturo García Caudillo. Manuel Loza dice que el transporte público no tiene buen servicio, no dan la parada como debe ser y nos traen como si fuéramos animales. El gobierno del estado debe ser más estricto con ellos. Juan Manuel Delgado, saludos, Víctor y Griselda, los escucho todas las mañanas. Le pueden mandar saludos a mi esposa que está enferma y le dice que le eche muchas ganas. Ella se llama Silvia Ávila Muñoz. Doña Silvia, a recuperarse, mucho ánimo, eso es importante para salir de cualquier dificultad. En este caso, bueno, pues reciba los saludos muy cariñosos de su esposo. Silvia Ávila Muñoz, deseamos que se recupere pronto. Otra persona del auditorio quiere reportar al camión complementario 02, unidad 11, que va al centro, se está pasando los altos, no da la parada y tampoco da boleto. Y Manuel Galván Otero felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy, dedicada a mocedades. Ahora sí, Arturo García Caudillo, muy buenos días, te saludamos en la capital del país. Adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se presentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación el tercer informe de lo que es el ejercicio de las auditorías que realizó el tercer informe a la Cámara de Diputados. Este informe, presentado por el todavía Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, arroja anomalías por alrededor de 65 mil millones de pesos, recayendo la mayoría de estos en los gobiernos estatales y municipales. Pero vamos a escuchar las palabras de David Colmenares durante la presentación de este informe ante la Cámara de Diputados.
Más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes por aclarar por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal, siendo las empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto total observado en ese orden de gobierno. Por su parte, en el sistema subnacional se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos, de los cuales un 36% correspondió a los gobiernos de las entidades. Para las 1.378 auditorías de esta tercera etapa, se emitieron pliegos de observaciones por un total de 42 mil millones de pesos y 12 mil millones de pesos en solicitudes de aclaración. La mayor proporción del monto por aclarar se determinó en las auditorías integrales a municipios con 35 mil millones de pesos, seguida de las participaciones de origen federal a entidades federativas y los recursos transferidos a las universidades públicas estatales.
En total, los municipios se determinaron montos, por aclarar, eso no significa que hayan ya cometido un delito, sino que todavía tienen que aclarar el gasto que llevaron a cabo. El monto total fue de 35.074.7 millones de pesos. Y pues bueno, repito, en total lo que suma son en cuanto a anomalías en gastos no aclarados, no bien explicados, son 65.000 millones de pesos correspondientes al periodo del 2024, repito, 2024, aunque pues en muchos casos se me hace que se fueron sin aclarar, dejaron el cargo sin aclarar qué fue y cómo gastaron este dinero. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días, ahí está este recuento del Auditorio Superior, un tema que dará por supuesto mucho de qué hablar.
Bueno, y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de tres personas presuntamente vinculadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos. Estas capturas suman a otras personas aprehendidas por su probable relación con el ataque. Los tres detenidos tendrían una relación indirecta con el crimen, pues presuntamente trabajaban para Alejandro Baruc N., alias El Caos, o el K0Z, identificado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Uruapan.
En más información, recordar que la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública dejó pues también algún saldo negativo. Además de exempleados de la Dirección de Materiales Educativos, afirman que la pareja de Sadie Loaiza era beneficiaria de moches. Están acusando al ex servidor público de tener aviadores dentro de la dependencia. Y bueno, el caso será investigado por parte de la Secretaría de Educación Federal. De acuerdo con el último reporte, las ganancias de los negocios que hizo el venezolano Sadie Arturo Loaiza Escalona al amparo del exdirector general de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, fueron a parar a los bolsillos de su pareja sentimental, Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, según los extrabajadores de esa área. Se relata que la práctica de los moches se dio en un ambiente en el que no se permitía cuestionar ninguna de sus indicaciones, pues tenía reacciones marcadamente violentas de acoso y coerción, de las que hay folios de investigación. Eso es parte de las investigaciones que se desprenden de la salida del funcionario de la dependencia federal.
Por otra parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que la reforma para reducir las horas de trabajo tendrá un costo para las empresas de 5% anual, mientras que para los trabajadores representará un golpe a sus ingresos por la mayor retención de impuestos por horas extras. La presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez, advirtió que si bien es razonable pensar que algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a sus compensaciones globales, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán que despedir empleados para sobrevivir.
Bien, y en más información, la reforma electoral prometida por la presidenta Claudia Sheinbaum desde agosto del año pasado no se ha consolidado por diferencias con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, según los funcionarios del gobierno que han estado declarando en torno a este tema. Aunque la Comisión Presidencial para la Reforma que encabeza Pablo Gómez pretende reducir 10.000 millones de pesos al gasto electoral, también disminuir el financiamiento a partidos políticos y frenar duplicidades entre INE y OPLES, además de reducir proyectos de autoridad electoral, no ha podido explicar cómo se lograría. Al Atorón también se sumó la propuesta de reducir diputados plurinominales de 200 a 100 y disminuir diputados de mayoría, temas que no convencen aún a los partidos aliados de la 4T, pues no les han detallado cómo será la elección de este tipo de legisladores.
Un militar será el próximo director de la policía de Tequila, a propuesta de la Federación y avalado por los gobiernos estatal y municipal. Esto fue lo que informó el día de ayer el gobernador Pablo Lemus. La sugerencia la hará la Secretaría de la Defensa Nacional luego de que el anterior titular, Juan Manuel Pérez Sosa, fue detenido el 5 de febrero junto con el edil morenista Diego Rivera y dos funcionarios municipales más, acusados de trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación y de extorsión, así como secuestro.
Las manos del ejército están prácticamente en diferentes áreas de este país, cuando antes estaban prácticamente destinadas solamente a tareas de defensa, protección del territorio y, por supuesto, de la población con su plan DN3. Hoy hablaremos del poder verde olivo, cómo se ha diversificado el poder del ejército y su intervención en otras áreas de carácter civil, en el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
En México, el ejército ha sido históricamente una institución asociada con la defensa nacional y la seguridad interior. Pero en los últimos años su papel ha cambiado de forma profunda. Hoy, además de portar uniforme y fusil, administra aeropuertos, controla aduanas, construye trenes, opera hoteles y vigila obras estratégicas. ¿En qué momento el ejército mexicano pasó del cuartel a convertirse en uno de los actores más poderosos del país? El ejército mexicano, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo participa en tareas de seguridad pública. Desde el pasado sexenio, su presencia se expandió hacia áreas tradicionalmente civiles. Desde 2019, elementos militares comenzaron a asumir el control de aduanas marítimas y fronterizas bajo el argumento de combatir el contrabando y la corrupción. Así lo decía el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas.
Posteriormente, la institución recibió la administración de aeropuertos y la construcción de obras emblemáticas. Uno de los ejemplos más claros es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado en 2022 y construido por ingenieros militares. Así confirmaba López Obrador la participación castrense.
El ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo.
La obra fue asignada directamente a la Sedena, sin licitación pública tradicional. Además, la administración del aeropuerto quedó en manos de una empresa operada por la propia Secretaría. Pero no es el único caso. El ejército también participó en la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la administración López Obradorista, que recorre el sureste mexicano. Ingenieros militares no solo construyeron, también supervisaron y operan la infraestructura ferroviaria.
Y nos van a ayudar a construir dos tramos grandes del Tren Maya para que también en el 23 tengamos los 1.500 kilómetros del Tren Maya.
El argumento oficial: eficiencia, disciplina y menor riesgo de corrupción. El debate público: concentración de poder y opacidad. Desde 2020, el control de las aduanas pasó a manos de las Fuerzas Armadas. Esto incluye puertos estratégicos y cruces fronterizos claves para el comercio internacional. México mueve más del 80% de su comercio exterior por vía marítima y terrestre. Controlar las aduanas significa controlar el flujo económico. Además de infraestructura y seguridad, el ejército participa ahora en la industria turística. A través de empresas administradas por la Sedena, opera hoteles y servicios vinculados a proyectos como el Tren Maya. También administra parques, museos y servicios aeroportuarios. Esta expansión económica convierte a las Fuerzas Armadas en un actor empresarial con recursos propios y patrimonio creciente. En los últimos años, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado significativamente. Además, varias obras fueron declaradas de seguridad nacional, blindando la información relacionada con contratos y costos, como ocurrió con el Tren Maya.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo.
El argumento del gobierno federal ha sido claro. Las Fuerzas Armadas son una institución confiable, con disciplina y bajos índices de corrupción. Sin embargo, académicos y organizaciones civiles advierten que esta expansión puede debilitar los contrapesos democráticos. México, a diferencia de otros países de América Latina, había mantenido históricamente el ejército subordinado al poder civil. Hoy, la línea entre lo civil y lo militar parece cada vez más difusa. La creación de la Guardia Nacional, que finalmente quedó bajo control operativo de la Sedena, consolidó la presencia militar en tareas de seguridad pública. Más de 100.000 elementos desplegados en todo el país, aunque la violencia sigue siendo uno de los principales retos nacionales. El debate persiste. ¿Es la militarización la solución o un riesgo a largo plazo? Pero no todo es controversia. El ejército mexicano mantiene alta aprobación social debido a su actuación en desastres naturales bajo el plan de N3. Esto compartía a Milenio la cabo Sandra González mientras el ejército atendía inundaciones en el sureste mexicano.
Estamos muy orgullosos, no pensamos en otra cosa más que apoyar a la población. Nos agradecen mucho, se sienten cuando la gente está muy agradecida con nosotros. Somos conscientes que para eso ingresamos a las Fuerzas Armadas.
Hoy el ejército no solo custodia fronteras, construye aeropuertos, administra aduanas, opera trenes, participa en turismo y controla la seguridad pública. Nunca en tiempos recientes había concentrado tantas funciones estratégicas. Su poder ha crecido y con él el debate sobre los límites, la transparencia y el futuro democrático del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que se logró un buen progreso y hay un rumbo positivo tras las negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos, llevadas a cabo este martes en la ciudad suiza de Ginebra. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos abarcan cuestiones relativas al programa nuclear de Teherán y al levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica. La parte iraní insiste en su derecho a la energía nuclear pacífica, para lo cual necesita mantener un programa de enriquecimiento de uranio, el cual Washington exige desmantelar. Por su parte, la administración Trump exige el cese completo de enriquecimiento de uranio en Irán y la retirada de todo el uranio enriquecido del país. Según la visión de Washington, la posesión de tecnologías de enriquecimiento por parte de la República Islámica es un camino directo hacia la creación de armas nucleares. Además, Estados Unidos insiste en la limitación del arsenal de misiles de largo alcance del país persa y en un cambio de la política iraní de apoyo a sus aliados en la región. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a reformar las instituciones globales y calificó de indefendible la ausencia de asientos permanentes para África en el Consejo de Seguridad. Declaró que siempre que se toman decisiones sobre África y el mundo, África debe estar presente. El jefe de la ONU exhortó a los dirigentes africanos a promover cambios estructurales en el sistema internacional para alcanzar una representación más equitativa. El endeudamiento en el Reino Unido alcanzó su nivel más alto en 7 meses, según el índice de sentimiento del consumidor de Standard & Poor's Global. Este repunte está siendo impulsado principalmente por los jóvenes, especialmente aquellos pertenecientes a la generación Z, quienes presentan los niveles más altos de nuevas deudas en comparación con otros grupos demográficos. La principal causa de este fenómeno, según el diario The Telegraph, es la creciente dificultad que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Expertos y miembros del Banco de Inglaterra señalan que las políticas gubernamentales han jugado un rol determinante en esta crisis. Este entorno económico ha provocado que las vacantes sean escasas, mientras los economistas prevén que la tasa de desempleo continúe subiendo en los próximos meses debido a la presión financiera que enfrentan los comercios. The Telegraph apunta que un factor que ya está impactando negativamente en el mercado laboral británico es la inteligencia artificial, ya que esta tecnología se utiliza para realizar tareas administrativas y técnicas que tradicionalmente eran ejecutadas por el personal juvenil, limitando aún más las oportunidades para quienes buscan su primer empleo. El multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, advirtió que las guerras económicas suelen dar pie a guerras reales en las que se emplean armas. Según su opinión, las guerras económicas forman parte de las intensas competencias entre naciones rivales, que él describe como una lucha de poder, las cuales con el tiempo evolucionarán hasta que comience una guerra militar. Asimismo, indica que habitualmente antes de que se declaren guerras totales, hay aproximadamente una década de guerras económicas, tecnológicas, geopolíticas y de capital, durante la cual las potencias en conflicto se intimidan mutuamente poniendo a prueba los límites de su poder. Para el inversor, las guerras económicas pueden ser totales o contenidas, dependiendo de la importancia del asunto y del poder relativo de los oponentes. Pero una vez que comienza una guerra militar, otras dimensiones restantes, como las guerras tecnológicas, geopolíticas, de capital y militares, se utilizarán como armas al máximo.
Cerramos 6:41, vámonos a la información local. Saludamos ya, listo con su reporte informativo, a Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días. Buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarles en esta fresca mañana, son las 6:40. Hoy nos tocó salir temprano, tenemos 11 grados en la zona metropolitana de Guadalajara, está fresca, está haciendo frillito. Para que los que salimos desde tempranito, por favor, lo hagamos cuidando las vías respiratorias, un buen cubrebocas, una chamarrita o dos, un suétercito y chamarra, para evitar ser víctimas en medio de esta brote de enfermedades que se transmite en vía aérea. Por favor, cuidemos nuestras vías respiratorias. Perfectivamente, me toca a mí el reporte policiaco. Durante la madrugada, y era cerca de la medianoche, se estrelló un vehículo sobre Avenida López Mateos, volcó sobre su propio eje. Les cuento que a la cabina del 911 llegó el reporte de una volcadura con posibles prensados al interior, esto en los carriles centrales de Avenida López Mateos, casi al cruce con Avenida Conchitas, en la colonia Loma Bonita, municipio de Zapopan. Cuando llegaron las patrullas de la Policía Vial, se confirmó, efectivamente, en el lugar se evidenciaba un vehículo particular en color gris que había, de alguna manera, invadido los carriles a contraflujo, se pasó al otro lado, se estrelló primero contra una luminaria, por cierto, hace ratito fui a visitarla, quedó apagada, quedó inservible, prácticamente hecha un churro de la parte de abajo, el vehículo la dobló, luego se pegó contra un árbol que quedó todo descarapelado, afortunadamente no lo tumbó, para quedar a un costado de este camellón central. Tanto el vehículo como algunas de las piezas bloquearon momentáneamente los carriles de Avenida López Mateos. Este automotor, este vehículo volteado, era tripulado por dos jóvenes, un hombre y una mujer, los cuales firmaron el desistimiento cuando llegó la unidad de la Cruz Verde, porque finalmente llegó la aseguradora, les dieron un pase hasta un hospital particular. Hay que decirlo, en la zona de López Mateos y Conchitas quedó la fascia. La fascia tiene una placa foránea, de hecho es una placa extranjera, ni siquiera es de México. Viene de otro país, seguramente uno de estos famosos autos chocolate, un vehículo que llegó importado de algún otro lado. Y aquí lo tenían circulando sin las placas correspondientes, pues ahí quedó abandonada la placa. Por cierto, y después de 2 días y medio de labores en el vertedero de San Juan de los Lagos, el fuego prácticamente fue extinto. Ya lo informaron como apagado. En la última actualización que nos dio Protección Civil y Bomberos del Estado, todavía en la noche, se nos informó que trabajaron todo el día de ayer para que por la noche quedara prácticamente apagado. Los tragafuegos estatales y municipales, ayudados por pipas, camiones de volteo, maquinaria del ayuntamiento, crearon brechas cortafuego aproximadamente 1.5 metros de ancho para evitar que este incendio se propagara. El área afectada en ese punto, en el vertedero, en el basurero de San Juan de los Lagos, era de 70x70 metros. Hay que resaltar que este fuego prácticamente consumió todo lo que había en este basurero municipal de ahí de San Juan de los Lagos. Afortunadamente, insisto, ya incluso la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, desactivó la emergencia que había activado por el tema de la contaminación en aquella zona del estado. Durante la noche se confirmó también que habían comenzado las labores de colocar capas de tierra sobre este incendio para evitar que se volviera a activar. Hay que recordar que lo difícil en el incendio de un vertedero no es la parte superficial, sino la basura o los desechos que se están quemando hacia el subsuelo. Hay que recordar que los vertederos funcionan con capas hacia el subsuelo, echan toneladas de basura, una capa de tierra, toneladas de basura, capa de tierra. Y entonces ahí lo que se teme es que el fuego vaya hacia la parte del subsuelo. Afortunadamente ya lo consignaron como apagado totalmente. Y de ahí vamos a volver a la ciudad, porque durante la noche se dio una balacera en Pueblo Quieto. 2 personas resultaron lesionadas. Hay que recordar que estas investigaciones continúan en las manos de las autoridades. Oportunamente aquí en Radio Metrópoli se les informó que en la calle Noche y Lluvia, justo en el cruce de la calle Noche y Lluvia, en la colonia Jardines del Bosque, en la famosa zona conocida como Pueblo Quieto, pues se llevaba a cabo un velorio. Horas después circularon videos en donde se ven en las cámaras de seguridad, donde se aprecia la intervención de policías en la zona, donde un hombre de 18 años fue trasladado a una clínica, de hecho sigue internado, de tercer nivel, pues recibió un impacto de arma de fuego en la garganta, mientras otro recibió un rozón de bala sobre uno de sus pies. Las autoridades, en este caso la Fiscalía del Estado de Jalisco, nos informó mediante comunicación social que están investigando los hechos para esclarecer las causas de este evento de seguridad, de esta balacera, y dar con los responsables, como el presunto grado de participación de los uniformados. Es decir, según las imágenes que están circulando, en medio de la balacera habrían llegado a los pocos minutos los policías de Guadalajara sospechosamente. Incluso mediante un comunicado, el Departamento de Comunicación de la Policía Municipal de Guadalajara confirmó la apertura de una investigación interna sobre posibles responsabilidades que pudieran haber tenido los policías al participar en este altercado ahí en la zona de Pueblo Quieto. Es el reporte que yo les tengo esta mañana de miércoles de ceniza, en información policial que hay en materia de seguridad.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por el reporte y te escuchamos más adelante.
Por supuesto que sí, jefe Víctor, nos escuchamos más adelante. Buenos días para todos.
Muy buenos días. El reporte de Gustavo Cárdenas. Y cambiamos de línea telefónica, nos vamos con nuestro compañero Mark. Él está listo también. Adelante, muy buenos días, Mark.
¿Qué tal, compañero? Buenos días para usted y para todos los comentarios. Que, pues el día de ayer surgió bastante información respecto al tema del gobernador de Jalisco, la agenda en torno al gobernador del estado, quien pues se pronunció nuevamente sobre el tema de Pueblo Quieto. Recordemos, tras las protestas que se llevaron a cabo el pasado lunes por la tarde, que incluso pues hubo señalamientos ahí de violencia, justamente por la posibilidad del temor que tienen los habitantes de este asentamiento irregular por un posible desalojo, el mandatario estatal el día de ayer señaló que no habrá desalojo de habitantes ante la futura construcción del tren de pasajeros que vendrá de la Ciudad de México hasta Guadalajara, que recordemos cuyo trazo se prevé que pueda cruzar por la zona donde se ubica este asentamiento irregular, ya que pues se contempla que una de las estaciones, o en este caso la estación que esté en la ciudad de Guadalajara, esté ubicada en la vieja estación del ferrocarril, ahí pues en la avenida Washington, y justamente en el cruce de la avenida Alcalde de Septiembre, en este caso, ¿no? Así que, pues, pasando pues esa zona, se prevé que pueda continuar el trazo, el recorrido de este tren de pasajeros. El mandatario, el gobernador, señaló que no se va a desalojar a los habitantes y dice que se les va a reubicar principalmente bajo una lógica social. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario sobre el tema.
No vamos a desalojar a los habitantes de Pueblo Quieto, los vamos a reubicar. Y esto guarda una política social muy importante, de apoyar a estas familias. Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores. No, tiene que ser bajo una lógica social.
Ahí está el gobernador de Jalisco, Pablo León, sobre este tema, mencionando justamente esto último, ¿no? Insistiendo en que debe de ser bajo una lógica social. Y lo principal también adelantó es que el gobierno estatal buscará apoyar a las familias en la obtención de vivienda y empleo. Esto como parte de su reubicación. Insistir en que pues no se busca desalojo, según lo que dijo el gobernador. Hizo un llamado a evitar cualquier confrontación, sobre todo mantener el diálogo con las autoridades, ya que mencionaba que pues empezaría a abrirse las puertas, digámoslo así, por parte de la Secretaría General de Gobierno a los pobladores de este asentamiento irregular para que puedan acercarse a los puntos de, y sobre todo pues al tema de la reubicación y a garantizar su vivienda. Recordemos pues este tema de este asentamiento pues ha sido permitido prácticamente durante los últimos años, al menos durante los últimos 30 años aproximadamente, y pues no hay alguna autoridad, principalmente federal, que haya tomado cartas en el asunto, ya que recordemos, pues es una zona federal, y pues ha solido pasar en otros puntos también, que también pues se repite esta misma situación. Así que pues habrá que estar pendientes de lo que pueda suceder. Otro tema, brevemente comentarles, compañeros, también fue que el mandatario se pronunció sobre el tema de Tequila, urgiendo a que pues puedan el pleno del Ayuntamiento de Tequila nombrar a una persona que encabece la tesorería de este municipio con el fin de poder habilitar las cuentas bancarias de este municipio y sobre todo pues que se pueda garantizar el pago de obligaciones como es en la nómina de los trabajadores, porque no se les ha pagado en las últimas semanas, pero también el tema de algunos servicios como el pago de la luz. Es decir, el ayuntamiento tiene todavía bastantes pendientes y todavía no se les ha no se ha puesto al corriente debido pues a esta situación de que no se ha nombrado tanto a una persona que encabece la tesorería, pero también está pendiente el tema de el nombramiento de quien pueda encabezar la comisaría de Tequila. Así que pues el ayuntamiento de Tequila tiene todavía bastantes pendientes. Recordemos, el de la comisaría sería en un acuerdo con la federación, sería una persona militar. Si les parece igual, escuchemos parte de lo que dijo Pablo Lemus sobre este tema.
No podemos habilitar las cuentas bancarias del municipio de Tequila hasta en tanto no se nombre un tesorero. Habían quedado de que el día de ayer, lunes, iba a haber una sesión para el nombramiento del mismo. No se hizo. Parece ser que no hubo acuerdo de mayoría para nombrar al propio tesorero, y eso nos impide tomar decisiones de fondo para habilitar cuentas bancarias.
Ahí está lo que dijo el gobernador Pablo Lemus, y habrá que esperar si pues se toma en cuenta todas estas peticiones por parte del Ayuntamiento de Tequila, que de por sí pues ya tiene bastantes pendientes y ahora se le suman los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por posible desvío de recursos por 151 millones de pesos en el año 2024. Así que, pues, otro problema más que debe de solventar el municipio de Tequila. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Y fíjate, Mark, que no sabemos exactamente qué pasa porque desde antier se convocó a sesión del cuerpo edilicio precisamente para elegir de una terna al tesorero municipal. Hasta hoy no ha habido noticias al respecto, parece que no se ponen de acuerdo, no han tomado con seriedad la convocatoria y, reitero, hasta hoy no se ha dado el nombramiento del tesorero.
Justamente como dices, todo parecería indicar que no se ponen de acuerdo, aunque quizá hay algo más de fondo. Lo que sí es que pues se suman problemas y problemas al municipio de Tequila, Gris. Recordemos también al nombramiento de la actual alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez, justamente, quien pues no llegó respaldada por todo el cuerpo edilicio de aquel municipio. Hubo regidoras que se posicionaron en contra, incluso la señalaron de ser prácticamente una continuación del exalcalde Diego N. Así que pues a estos nombramientos quizá pudiera influir por esta situación de que no se ponen de acuerdo, pudiera influir todos esos señalamientos previos, aunque solamente los regidores y regidoras de Tequila son los que saben, los que pues tienen la idea concreta sobre lo que está sucediendo y por qué no se ponen de acuerdo para poder designar a estas personas que encabecen estos cargos públicos.
Muy bien. Marc, muchísimas gracias por el reporte.
Igualmente, señores pendientes, buenos días.
Muy buenos días.
Se comunica José González para decir que el gobernador se ve mal al hacerla de vocero de hechos sangrientos. Lo ha escuchado en diversas ocasiones. La última intervención de este tipo fue cuando el asesinato
de la regidora
de la Manzanilla. Uh-huh. En este caso, pues el gobernador dijo que no tenía huellas de violencia y resulta que luego ya la fiscalía sale a aclarar que sí. Entonces, lo que le dice don José González es que hay que ser prudente.
También salió a declarar cuando se vincula a los sujetos estos del asesinados en el Salto con las oficiales de la Policía Vial que fueron victimadas en cumplimiento de su deber. Y otros asuntos que sí tiene razón, ha estado el gobernador pues tomando la palabra cuando son, pues es trabajo del fiscal o de los subalternos del fiscal, ¿no?
Sí, sí. Mario Contreras menciona que sobre el transporte público los choferes no quieren trabajar porque hay, digamos, cada vez más actos de discriminación y racismo, les pagan mal, les faltan al respeto, y entonces esa es una de las razones por las que no están interesados en sumarse a conducir el transporte público. Gracias, Mario Contreras. Raquel Cortés felicita a Mercedes por la efeméride de hoy, dedicada a mocedades.
Hay una queja para el Ayuntamiento de Guadalajara porque su equipo de limpieza, los que son las brigadas nocturnas, se pusieron a trabajar en la noche con sopladoras a las 12 de la noche y dice aquí que anteriormente lo han hecho a las 3 de la mañana, no dejan descansar, es increíble, dice, esto ocurrió ayer en López Mateos a la altura de Manuel Acuña, así que el operativo, bien por la limpieza de la ciudad, mal por el horario en que se está aplicando cuando las personas ya están en pleno descanso, así que el reclamo ahí está de los habitantes, entiendo que es la zona cercana a Providencia, para que el ayuntamiento pues lo tome en cuenta. Y nos piden, por favor, que saludemos desde este espacio a Jimena y Diego, Diego España y Jimena España, que nos escuchan todos los días camino a la escuela, así que si en este momento van ya rumbo al plantel, pues ánimo para los dos, muchas felicidades y un saludo de parte de Manuel España para sus dos hijos, Jimena y Diego.
Su papá.
Así es.
Gracias, don Manuel, por la escucha. Tomás Jara dice que el otro día fue al centro, a Plaza Tapatía, la verdad es que está muy bonita, pero dice, gastar 200 millones de pesos en esta plaza, no veo por dónde. Como dicen, no se ve de dónde gastaron tanto, es lo que dice Tomás Jara, sí está bonita, pero 200 millones de pesos, ¿dónde? Dice don Tomás Jara. Y Aurora Sandoval, Sandoval pregunta, ¿cuál pueblo quieto? Hace años que esa zona de donde salían los trenes se llenó de indigentes, es lo que dice doña Aurora Sandoval.
Bien, hay más participación del auditorio, tenemos otros mensajes y aquí nos dice, por ejemplo, para las personas que sí les gusta la cantante que mencionó Mercedes en su efeméride, que les invitan a escuchar un popurrí que grabó con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Así que si usted es seguidor de este grupo o de la voz de esta cantante, ahí está también disponible en internet. Ella hizo un popurrí de música, me imagino propia, pero adaptada con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y en otro de los mensajes nos menciona también, un saludo para Mercedes, de Héctor Valencia, que le envía felicitaciones a Mercedes por el trabajo hoy de la efeméride musical. Y en torno al tema de Ricardo Camarena sobre el poder de la Sedena y su influencia en las obras del gobierno mexicano, aquí dice don Jesús Arriola que López Obrador le dio mucho poder al ejército para tenerlos contentos, ya que este sería el único que pudiera darle un golpe de estado por su pésima gestión. Ese es el comentario. Y en otro mensaje nos llega aquí una comunicación de la señora Eva, a quien por cierto hay que agradecerle a Griselda porque nos hizo llegar una muestra de jaboncitos.
Muchas gracias.
Ya lo tenemos por acá, así que muchas gracias, muy amable. Se nos había pasado darle las gracias, pero pues ya lo recibimos también. Queda pendiente nada más entregarse a Mercedes, ayer la vi, se me olvidó, pero hoy me comprometo a darle su paquete. Muchas gracias, señora Eva.
Muy bien. ¿Más mensajes o vamos a la pausa?
Nos vamos a la pausa.
Vamos y nos ligamos a noticias.
Así es.